La Constitución Española de 1978 incorpora en el título primero como base del nuevo régimen constitucional los derechos y libertades. El reconocimiento de los derechos es muy importante, pero también es fundamental que estén protegidos, que estén garantizados. Vamos a hablar de las garantías institucionales de los derechos con la profesora de Derecho Constitucional, Aurora Gutiérrez, a quien damos la bienvenida al programa y muchas gracias por acompañarnos estos minutos.
Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, esto es así, porque los derechos no se pueden quedar en una media formulación teórica, más o menos bien redactada, en un texto más o menos pretencioso brillante, sino que necesitan tener una efectiva aplicación. En otras palabras, al tener la Constitución un indudable valor normativo, el Estado se haya obligado a proteger al ciudadano de una forma efectiva y práctica en el ejercicio cotidiano de sus derechos constitucionales.
¿Qué instrumentos utiliza el Estado para conseguir esa protección?
Para el desarrollo de esta función protectora, el Estado utiliza todo un conjunto de instrumentos que, aun siendo de muy variada naturaleza, coinciden todos ellos en un denominador común: su cualificación para servir al ciudadano como medio de defensa de sus derechos frente a una agresión ilegítima por parte de otro ciudadano o, lo que es aún más lamentable, por parte de los propios poderes públicos. Siguiendo al profesor Pérez Luño, ese conjunto de instrumentos puede ser clasificado en tres grandes grupos. En primer lugar, estarían los de carácter normativo, es decir, el conjunto de normas jurídicas, tanto de rango constitucional como legal, que establecen un sistema preventivo de protección para que el ciudadano pueda ejercitar libremente sus derechos. Ejemplos: el principio de imperio de la ley, el principio de reserva de ley en materia de derechos, la obligación para el legislador ordinario de respetar el contenido esencial de los derechos, etc. En segundo lugar, se encuentran las garantías de carácter jurisdiccional, es decir, las actuaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales del Estado para asegurar al ciudadano el disfrute libre y pacífico de sus derechos, o si estos ya han sufrido una agresión ilegítima, para restaurar la situación anterior, sancionando en su caso al agresor e indemnizando, si procede, al ciudadano agredido. En tercer y último lugar, tenemos las garantías institucionales, que son las desarrolladas por determinadas instituciones del Estado distintas de los órganos jurisdiccionales. Tal función tutelar puede prestarse bien como una más de entre las diversas funciones que la institución tiene asignada, por ejemplo, las Cortes Generales o el Ministerio Fiscal, bien como la función primordial para la que fue específicamente creada, como es el caso del Defensor del Pueblo.
¿Nos podría dar un breve análisis de cada una de estas garantías institucionales?
Pues limitándome a estas tres instituciones garantizadoras de derechos y comenzando por las Cortes Generales, he de significar que dentro de sus funciones hay una a través de la cual se consigue de forma indirecta la protección de los derechos de los ciudadanos. Me refiero a la función de control del gobierno, que implica a su vez, como efecto reflejo, el control de la administración pública, ya que ésta actúa bajo su dirección. Ahora bien, no todos los instrumentos de control que utilizan las Cortes tienen la misma eficacia para la protección de los derechos. En este sentido, son especialmente válidos para prestar esta función garantistas las preguntas, las interpelaciones y las comisiones de investigación, sin que ello quiera decir que esta vía parlamentaria de protección destaque precisamente por su eficacia. Pensemos, por ejemplo, que ni las preguntas ni las interpelaciones están dotadas de poder coercitivo sobre el gobierno, por lo que éste puede demorarse en sus respuestas, aplazarlas o incluso dejar de atenderlas. Y de las comisiones de investigación, que puedo decirles a ustedes que no sepan acerca de su utilidad práctica. Paso a referirme ahora a la segunda de las instituciones implicadas en la garantía de los derechos, esto es, el Ministerio Fiscal, que ha de ser considerado como una magistratura de amparo, pues sirve para proteger no solo a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, que es lo que ahora nos interesa, sino también a las personas más necesitadas de protección jurídica, como los menores de edad, los incapacitados o los ausentes. Dentro del amplio elenco de funciones que se atribuyen al Ministerio Fiscal, hay que destacar tres de ellas que se vinculan a la tutela de los derechos. La primera, velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa. En segundo lugar, interponer el recurso de amparo constitucional para lo que se encuentra facultado por el artículo 162.1b de nuestra Constitución. Y en tercer lugar, intervenir en los procesos judiciales de amparo.
¿Y cuál es el papel que juega el Defensor del Pueblo?
Pues el Defensor del Pueblo es la institución que de manera más específica ha sido asignada por nuestro constituyente a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Dispone en efecto el artículo 54 de nuestra norma suprema que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título. Voy a tratar brevemente, en primer lugar, del problema de su naturaleza jurídica, porque ciertamente la redacción del antecitado artículo 54 no es demasiado precisa. ¿Qué quiere decirse cuando se califica al defensor como alto comisionado de las Cortes? No es, desde luego, y en ello está de acuerdo la mayoría de la doctrina científica, un órgano representante de las Cortes, es decir, no es un brazo alargado de estas que actúe en su lugar y por su cuenta. Se trata, por el contrario, de un órgano estatal independiente que ejerce sus propias funciones en la medida en que éstas se hayan previstas por la Constitución y detalladas por vía legal y reglamentaria. Ahora bien, según dispone el ya citado artículo 54 y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica, sí que ha de ser designado por las Cortes y ha de establecer con ellas una específica relación que culmina en la obligación de darles cuentas cada año de la gestión realizada. Esta obligación no debe entenderse en su significado estricto, sino más bien en el sentido de que debe informar a los representantes del pueblo soberano sobre el trabajo desarrollado. Para que se produzca esta designación por las Cortes, el candidato, una vez propuesto por una comisión mixta Congreso-Senado, de entre los españoles mayores de edad y en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, debe obtener en la correspondiente votación parlamentaria una mayoría favorable de 3/5 en ambas cámaras legislativas. La duración del mandato es de 5 años, con posibilidad de reelección. Por lo que atañe a sus funciones, el artículo 54 le asigna 2. Una principal, que es la protección de los derechos constitucionales, y otra auxiliar o instrumental, que consiste en la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. Ahora bien, también la Ley Orgánica parece haber ampliado esta estricta vinculación de medio a fin entre ambas funciones, colocando la facultad supervisora no solo al servicio de la tutela de los derechos, sino también del efectivo cumplimiento de los principios de actuación que para la administración pública establece el artículo 103.1 de la Constitución Española. Por otro lado, el defensor es un órgano de acción judicial en el sentido de que se haya legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y también dispone de legitimación activa para iniciar el procedimiento de habeas corpus, que, como saben, es una protección jurisdiccional específica del derecho a la libertad individual. Todas estas funciones las desarrolla el defensor con plena autonomía y de acuerdo con su libre criterio, no hallándose vinculado por mandato imperativo alguno. Para garantizar tal autonomía, el defensor goza de las 3 mismas prerrogativas que tiene reconocida a los parlamentarios, es decir, la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial.
Pues hemos visto las garantías institucionales de los derechos y principalmente el papel que juega el Defensor del Pueblo en estas garantías. Muchas gracias, profesora Aurora Gutiérrez.
Muchas gracias.